Estamos en los especiales de La Gráfica, hoy México. Mariano, ya tenemos una comunicación importante.
Sí, estamos en contacto con el periodista César Navarro, que nos está atendiendo desde allí, desde Ciudad de México. César Navarro, ¿cómo le va? Mariano Iñiguez, aquí el equipo de los especiales de Radio Gráfica, le saludamos. Hay información muy nueva, muy reciente. ¿Nos puede explicar qué está pasando por cadena nacional actualmente en México?
Sí, cómo no. Buenas tardes. No estamos muy bien, por supuesto, en este país.
Si puede hablar un poquitito más fuerte, así lo escuchamos mejor.
Que me preguntaba cómo estaba, no estoy bien, y no estamos, yo creo que la mayor parte de los mexicanos en este momento. Está dándose, ahora que estamos hablando, está terminando una conferencia de prensa del Procurador General de la República. En esa conferencia se señala, a partir de los testimonios de los policías sicarios detenidos por la Procuraduría General de la República, que estos han señalado que fueron victimados todos los estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos, que entre la policía y estos asesinos secuestraron la noche del 26 al 27 de septiembre. Según esos datos, y es horroroso lo que hicieron, fueron trasladados en un vehículo de esos de carga y llevados a un paraje cercano de Iguala, al municipio de Cocula, y ahí fueron asesinados. Algunos fueron, según estos datos, de los propios autores del crimen directos, asfixiados, otros asesinados con bala. Y una vez asesinados, fueron acomodados sus cuerpos de estos jóvenes en un tiradero de basura. Uh-huh. Y después de ponerlos en este tiradero de basura, fueron rociados con gasolina y diésel, y durante horas los estuvieron quemando. Y una vez que perpetraron todo esto, en bolsas de basura fueron acomodando los restos, y algunos, casi todos, tirados a un río, al río San Juan, en donde han sido rescatados hasta ahora, bolsas con restos humanos, óseos fundamentalmente, dientes y otro más, que eso, según la Procuraduría General de la República, corresponde a los jóvenes asesinados. Sin embargo, debo decir que esta es la información de la Procuraduría con base en testimonios, pero faltan justamente realizar todos los procedimientos de identificación genética que deberán hacer los peritos, pero sobre todo los peritos argentinos, los antropólogos argentinos, que es en quien confían los familiares y los jóvenes desaparecidos.
Esto que está transmitiendo es lo que se está dando a conocer en este momento en México.
En este momento, repito,
le informamos a la audiencia en la Argentina,
parte de los medios de comunicación. Debo decir que también se dice que no termina la condición de desaparecidos, porque hasta en tanto no haya todas las pruebas genéticas, no, cuando menos para los padres, no pueden aceptar de manera definitiva que son los restos de sus hijos. Sin embargo, parece que todo indica que así será.
César, ¿qué tal? Gustavo Ramírez lo saluda. Sí. Si uno tiene que hacer un análisis del estado de situación de particular del estado de Guerrero y lo que está pasando y lo que está conmoviendo México en este momento, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se provee este tipo de situación por parte de agentes del Estado, por parte del narcotráfico también? ¿Cómo es que se degrada esta situación en México?
Yo creo que nosotros llegamos a esta situación producto de toda la forma como se fue desarrollando en las últimas décadas la vida del país, y particularmente, quiero decir, lo hemos enfatizado, nosotros vivimos desde hace tiempo una guerra que nos impusieron los norteamericanos. Uh-huh. El tráfico de armas, el tráfico de droga y todas las consecuencias de generar grandes núcleos de criminales tienen que ver con esa influencia que tiene el mercado más grande de consumo de drogas. Tiene que ver con nuestra integración económica. Nos dedicamos, o más bien se dedicó el campo a producir droga. A partir del Tratado de Libre Comercio dejamos de producir alimentos, dejamos de tener formas de subsistencia en el campo. Frente a ello, miles y miles de jóvenes sin empleo, sin futuro en el campo, cayeron fácilmente en presa de todo este proyecto transnacional de la droga y en el crimen, con la colaboración y la corrupción de los gobiernos que han estado conduciendo el país. Así podría resumirlo: un país en crimen y un país también vendido en sus recursos naturales, vendido en su fuerza de trabajo, porque somos un país que exporta esclavos en forma de migrantes modernos, sobre todo hacia Estados Unidos. Se conjugan toda una serie de circunstancias que hacen de este país hoy una de las sociedades más desiguales e injustas de América Latina.
Puedo inferir por lo que dice que si México, en vez de optar por los tratados de libre comercio, hubiera optado por el Mercosur, estaría en una situación mucho más interesante, mucho más sana.
Por supuesto, nosotros dimos la espalda en la medida que los gobernantes de este momento, que se parecían mucho a los que tuvieron Argentina, hablo de Menem, hablo de Carlos Salinas. En el caso nuestro, Salinas fue el que promovió, con el apoyo de los empresarios, de grupos de poder, justamente el Tratado de Libre Comercio. Y estos son parte de los resultados. No producimos el suficiente maíz, el suficiente frijol y muchos otros de los alimentos básicos, nuestra dependencia. Pero junto con ello hubo un proceso de despoblamiento de grandes sectores del campo que han migrado, y que ese es el resultado de las políticas de integración económica de la manera que la hicimos. Fue el momento en que empezamos a vender el país de manera cada vez más grosera, hasta culminar con lo que estamos vendiendo, que es las riquezas energéticas del país.
César, Alicia Alado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo encara Peña Nieto y cuáles, digamos, las características que tiene el gobierno actual con relación a el panorama que usted está pintando de México?
Bueno, nosotros partimos, este gobierno actual, en primer lugar diría que es un gobierno ilegítimo. Hace tiempo que en México, en las elecciones generales y de todo presidenciales, y esa es una característica del sistema político, se dan en medio de una serie de actos ilegales, de corrupción, de manipulación, y tenemos gobiernos ilegítimos. Formalmente ganan las elecciones, pero lo hacen a través y utilizando métodos de compra de votos, alterando. Pues estamos frente a un gobierno ilegítimo, frente a congresos ilegítimos, y por lo tanto que, teniendo en sus manos el poder, pueden y han decidido de la manera, digamos, más antipatriótica, en tomar una serie de medidas. Es un gobierno que funciona a partir de los intereses justamente más poderosos, que de cara a los intereses transnacionales se someten como lacayos, y ese es el verdadero perfil. Y por lo tanto, pues estamos frente a gobiernos que no están pensando o no representan efectivamente al pueblo de México.
¿Sería diferente si el gobernante hoy fuera López Obrador?
Bueno, yo creo que yo no soy miembro del partido de López Obrador,
de Morena,
pero creo que es un hombre, con el respeto que me merece, que ha cuando menos manifestado una vocación de compromiso popular. Por eso, en dos ocasiones básicamente le han robado el proceso electoral e impedido que pudiese llegar a presidente. Cuando menos creo que corresponde a la de un hombre de un compromiso nacionalista popular, pero bueno, pues esto es simplemente, podríamos decir, una especulación, porque desgraciadamente López Obrador no ha tenido la posibilidad de gobernar el país.
César, una pregunta más le quiero hacer, Mariano, nuevamente. ¿Por qué se ensañan con los normalistas? ¿Por qué la cuestión está con los estudiantes pobres y campesinos?
Eso es muy importante, porque pareciera que, como lo han dicho, no saben si es una los estudiantes representan o son parte de alguna banda criminal, o estuvieron en el lugar equivocado, o es un daño colateral entre de los narcos. Yo he escrito, lo he dicho y lo comparto con Luis Hernández, que la agresión a estos jóvenes, independientemente de los ejecutores, los sicarios o los policías de ese municipio, es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de Estado, pero sobre todo es un crimen de carácter político. Porque los jóvenes de Ayotzinapa, igual que varios miles de jóvenes estudiantes, son alumnos de una de las instituciones más representativas de la educación popular en México. Son jóvenes que provienen de comunidades indígenas y campesinas a escuelas, internados gratuitos públicos, que siguen siendo una de las pocas herencias que todavía no privatizamos. Pero lo que debemos enfatizar, y por eso los persiguen, y por eso no los toleran, y por eso los agreden, y no es esta la última, sino la más reciente agresión, hace 3 años, mataron varios estudiantes también cuando protestaban. ¿Por qué? Porque son estudiantes que se reclaman de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización de mayor tradición en la vida estudiantil de México, que agrupa a miles de estudiantes normalistas y que han reivindicado su origen, siguen reivindicando su proyecto de maestros comprometidos con sus comunidades, pero que nunca han abdicado ni renegado de su origen. Y las normales rurales siguen persistiendo gracias a la combatividad de estos jóvenes, pero también de las comunidades rurales y de campesinas que las defienden porque la consideran un patrimonio también de ellos.
Excelente y triste informe.
Triste.
De último momento, pero muy a fondo. ¿Con quién hemos estado hablando?
Estuvimos hablando con César Navarro, periodista, bueno, y además pensador de la vida popular mexicana, a quien agradecemos mucho y, bueno, vamos a tener claramente siempre presente para hablar de estos temas.
Solamente quiero decir que este es un día muy doloroso.
Se nota, sí. Estamos conmovidos con su relato, César.
Hasta luego.
Gracias.